9:01 de la mañana. ¿Qué tal, señores? Sean bienvenidos a este tiempo de radio en esta jornada de lunes 25 de abril del año 2022. Comenzamos este tiempo de radio para analizar la actualidad. Jesús Puente, muy buenos días.
Hola, buenos días.
José Ignacio Delgado, buenos días.
Es terreno privado. Pero
sí, Ángel Cuesta, buenos días. Ángel Cuesta.
Ya, buenos días a todos.
Gonzalo Navarro, que está ahí hablando y se le...
Sí, buenos días a todos.
Sí, hola, Ángel Cuesta y Gonzalo Navarro, que también le tenemos por ahí. Gonzalo Navarro, buenos días.
Sí.
Bueno, pues está por ahí Gonzalo. Sí, Gonzalo Navarro está ahí con sus cositas. Bueno, y Juan Alonso, que está con también con nosotros.
Hola, buenos
días. Sí, hola, buenos días, Juan. Y don Guillermo Pérez Toril, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos rápidamente, que tenemos bastantes temas encima de la mesa. Bueno, ¿qué balance hacemos? ¿No? Este fin de semana ha sido, pues eso, por aquello del tiempo, complicado, ¿no? Sobre todo el sábado, que llovió mucho, hizo mucho frío. Bueno, y se celebró el día de nuestra comunidad, ¿no? Se celebró Villalar. Pero bueno, que no sé si alguno de vosotros estuvo en Villalar. Querría conocer vuestras sensaciones, el balance que hacéis de esa jornada del día de García León, el día 23 de abril. Jesús Puente, quizá poco éxito, poca gente por aquello de que el tiempo no acompañó, ¿no, Jesús?
Bueno, no acompañó y encima institucionalmente tampoco se quiso apoyar otra vez más esta fiesta de la comunidad autónoma, ¿no? ¿No hay algo de fondo? Es una conversación. Bueno, quería decir que el presidente de las Cortes decidió no ir, consideró que no era relevante su presencia en la fiesta, y creo que esta persona no se ha hecho cargo todavía de lo que significa su postura, ¿no? su papel representativo de las Cortes de Castilla y León, al considerar que esta no es una fiesta de la comunidad. Su ausencia dice muchas cosas. Dice que el nuevo gobierno no va a apoyar la comunidad autónoma. Y esto supone un grave fracaso ahora mismo del nuevo gobierno, ¿no? Que abandona a la comunidad autónoma y ya de apoyar algo tan importante y simbólico como es su fiesta.
Bueno, José Ignacio Delgado, que no sé si estuvo en Villalar o por aquello del mal tiempo, o bueno, no, que tenía otros planes, pero ¿qué sensaciones tiene del Día de la Comunidad, José Ignacio?
Pues sí, la verdad que hubiera ido, pero nada, la familia, la mujer, no pudimos convencerlos, porque la verdad que el día estuvo terrible, ¿no? Estaba todo el día lloviendo, hacía mucho frío y vimos que había muy poca gente. Y efectivamente, yo me parece una auténtica vergüenza y un despropósito que el presidente de las Cortes, que es el presidente de todo Castilla y León, pues haga este tipo de cosas y no acuda al día de Villalar. Sinceramente creo que se está equivocando pues en este sentido, y ya aparte de seguir las políticas, sinceramente, cuando uno representa a todos, o se supone que debe de representar a todos los castellanos y leoneses, pues este tipo de posturas son totalmente inadmisibles. Por otra parte, pues la verdad que, en fin, hay que alegrarse por la victoria también de Macron este domingo. En fin, que aquí estaba la cosa complicada, que la ultraderecha parece que avanzaba mucho y al final, bueno, pues se ha parado como siempre en Francia. Y luego, bueno, pues la verdad que el domingo, pues aquí disfrutamos de la romería del Santito, que mira por dónde, por fin ya sí que hizo buen tiempo aquí en Caleroa, que acudimos a Cluny, en la Virgen de Castro, y la verdad que acudió muchísima gente a pesar de lo del día anterior. Bueno, yo creo que es una reflexión para pensar que Villalar hay que repensar la fundación esta Villalar. Yo creo que se están dando pasos correctos para que sea la fiesta de todos, pero desde luego la postura, vuelvo a decir, del presidente de las Cortes no tiene un pase ni tiene es un sinsentido y es un despropósito, eso es evidente.
Ángel Cuesta, día de Castilla León, Villalar, ¿qué sensaciones tiene de esa fiesta que como dicen los colaboradores, no fue demasiado exitosa, ¿no?
Bueno, el tiempo la verdad es que no acompañó porque hizo malo de solemnidad. Pero, aunque con todo eso, yo creo que es que el castellano leonés no tiene espíritu de autonómico. Yo me acuerdo las primeras fiestas en Villalar y aquello era apoteósico. Hablábamos de cientos de miles de personas y porque yo creo que era porque todos los demás tenían, queríamos tener y tal, pero se ha ido perdiendo ese espíritu. De hecho, cuando hablas con la gente de política, no se habla de Castilla y León, siempre se habla de España, siempre de los políticos de España. Es más, yo creo que hay gente que no conoce a los políticos de Castilla y León. Entonces, y luego lo vemos luego en las generales, que hay partidos provinciales, pero no hay un sentimiento autonómico. Y bueno, pues eso hay que aceptarlo y bueno, pues lidiar con ese toro, como se suele decir, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo realmente.
Gonzalo Navarro, ¿qué sensaciones tiene de ese día de Villalar?
Pues yo creo que lo han puesto muy claro mis compañeros, ¿eh? Villalar empezó apoteósico y se ha ido diluyendo hasta llegar a muy poco. Y cuando hablas de Villalar, oye, ¿tú vas a ir a Villalar? ¿Qué dices? Yo no, yo tampoco. Es muy... No es. Villalar, además, desde mi punto de vista, es la conmemoración de una derrota. Así de sencillo. Y no creo que haya ninguna comunidad en España que tenga una derrota como símbolo de la comunidad. No sé si eso es modificable o no modificable, pero desde luego, tal y como está ahora, tiene poco sentido porque no tiene tirón.
Uh-huh. Juan no estuvo en Villalar,
no,
pero
no he ido nunca.
Pero la verdad que no, y sí que con lo que dicen los colaboradores, no, si el tiempo, el escaso sentimiento, ¿no, Juan, de pertenencia a Castilla y León? ¿No?
Lo dije la semana pasada, el espíritu regionalista que tenemos en Castilla y León es mínimo. Luego lo de la fiesta de Villalar, yo creo que es algo que también se ha ido perdiendo porque, entre otras cosas, se lo apropia una parte de los dos bloques que digamos que hay ahora en política, y hay gente que es muy reticente. Yo también creo que Carlos Pollán debería haber ido a la fiesta de Villalar, porque creo que además es el que preside la Fundación Villalar. Creo que también se equivocaba. Y luego el tiempo fue nefasto. Yo creo que si en lugar de haberlo celebrado en Villalar, lo celebran en un centro comercial que hay también en Valladolid, donde hay una firma de muebles, habría contado con más gente.
Sí.
Creo que yo conozco más gente que fue a ese sitio que fuera a Villalar.
Sí, Jesús.
Yo quería aportar una cosa, y es que, vamos a ver, el sentimiento ha ido bajando. Ha ido bajando fundamentalmente porque desde el punto de vista institucional no se ha fomentado tampoco. Compartíamos día con Aragón, y los actos institucionales en Aragón no tienen nada que ver con lo que se hace aquí desde el propio gobierno actual, ¿no? Yo creo que esto es el colofón de un intento de desmovilizar, porque si se apodera de la fiesta un sector nada más, como decía Gonzalo, es porque el otro ha abandonado. Y eso es un error. Yo creo que si la fiesta de Castilla y León nos representa a todos, todas las partes debemos estar, no solamente en la calle, sino también en las instituciones. Y bueno, Vox es coherente con lo que viene diciendo. Vox viene diciendo que no quiere comunidades autónomas y ya ha empezado con la nuestra a desvirtuarla y a intentar ocultarla, ¿no? En convertirla en una región dependiente del resto de España sin ninguna identidad propia y particular, ¿no? Yo creo que eso es una reflexión que debería hacernos también pensar que si desde el propio gobierno esta fiesta no se considera importante, no se considera representativa y no tenemos identidad, pues lógicamente la población al final o se polariza a un solo sector y el resto abandona y abandona este sentimiento de comunidad autónoma, ¿no?
Bueno, pues
Es peligroso. Y lo más peligroso no es que el Carlos Pollán no vaya como presidente de las Cortes, sino que el Partido Popular, que es el que sustenta este gobierno, que ya veremos a ver cómo funciona, que me parece a mí le auguro poco éxito, pues no haya presionado efectivamente para que el presidente de las Cortes, que vuelvo a decir que no es que sea de Vox, es que es el presidente de las Cortes de Castilla y León, hubiera ido a Villalar. Y por otra parte, yo sí que, la verdad que a mí Villalar siempre me ha gustado mucho más cuando se puede visitar como cualquier pueblo de, no sé, por Villadiego o cualquier pueblo nuestro de Castilla y León, un día de diario o un fin de semana cualquiera, porque la verdad que, hombre, el sentimiento que hay allí, pues efectivamente, claro, es una derrota, pero es que esta tierra, por desgracia, hay pocas cosas que celebrar, ¿no?, en el sentido autonomista de la palabra. Ojalá, pues poco a poco tengamos mucho mayor sentimiento. La verdad que es un pueblo bonito en el sentido que es histórico, Y efectivamente, yo creo que estoy con Jesús, que las instituciones tenían y deben de hacer mucho más por este sentimiento que, vuelvo a decir, que, hombre, en mi caso, como dije, como estoy casado con una leonesa, desde luego, aparte que estoy totalmente convencido que esta comunidad autónoma tiene mucho que aportar, es verdad que es muy grande y muy diversa, pero a veces tenemos ese potencial que tenemos que estar mucho más orgullosos de pertenecer a nuestra comunidad, y desde luego las instituciones a veces lamentablemente ayuda un poco.
Pues que además luego León, lo que decíamos el otro día, ¿no? León, allí de León, ¿quién va? Porque no fue nadie. En el Parlamento además está la UPL, que tiene tres procuradores, con un sentimiento de provincia, que también León, ¿quién va a ir ahí? Tampoco, es que si es Castilla y León, los de León pasan absolutamente de esta historia, ¿no? ¿O no?
Hombre, no todos. UPL son tres procuradores. El resto de la Cámara no son leonistas, sino que son representantes de toda Castilla y León como comunidad autónoma. Yo creo que tampoco debemos que nos arrebaten ese discurso, porque si no, al final son las minorías las que quieren imponerse, ¿no? Y eso no es así. Yo creo que hay que mirar a las mayorías, y sobre todo, yo insisto, una representación institucional donde Villalar está muy bien. Habría que hacer Villalar, hay que seguir haciendo el Villalar, pero debería ir acompañado también de actos institucionales en la capital de la comunidad o en otros sitios, ¿no? Y eso es lo que nos falta, eso es lo que nos falla.
¿Y qué se debería hacer para revitalizar, Ángel? Cuesta, que también es un poco que decía él, Ángel Cuesta, decía miles de personas en Villalar hace años, y ¿qué se debería hacer para revitalizar esta fiesta? ¿O ya lo damos por perdido, Ángel, o no?
A ver, la fiesta en sí no se da por perdida mientras exista una comunidad, porque todo el mundo tiene su fiesta, ¿no? Entonces, en ese aspecto, no. Pero una de las cosas que creo que habría que hacer es más unión castellano-leonesa. Lo que no puede ser es que siempre estamos, los partidos políticos siempre están hablando entre ellos a nivel nacional. Nunca se ponen de acuerdo para unir Castilla y León. Si lo vemos aquí en Burgos en concreto, Burgos es, vamos, si pudiésemos hacer una comunidad autónoma de Burgos solo provincial, yo creo que tendría el 80% de los votos. Entonces, mientras eso exista, tenemos un problema aquí, en que somos muy independentistas. Siempre, durante toda la historia, siempre los castellanos leoneses siempre hemos sido independentistas. Nos separamos del Reino de León y formamos Castilla, eso lo llevamos en el ADN, como se suele decir. Entonces, el problema es que no hay unión. Seguimos con nuestras provincias y todavía no hemos saltado al sentimiento de comunidad autónoma. Y como lo bueno es que todo lo malo que pasa en Burgos, la culpa la tiene Valladolid, y todo lo malo que tiene León lo pasa en Valladolid, y así sucesivamente. Pues así no se puede ir. Yo creo que, por ejemplo, hablar de Aragón tiene un sentimiento de comunidad muy fuerte, pero muy fuerte. O sea, los aragoneses, los tuyos, suyo. Y nosotros no. O sea, para nosotros es más importante el Estado que la comunidad autónoma. Y es mucho más importante la provincia que la comunidad autónoma. Con ese sentimiento y que lo vemos en todo el mundo, ¿eh? Siempre, yo con todo el mundo que hablo, cualquier cosa que pasa en Burgos, la culpa la tiene Valladolid. Y, hombre, yo siempre digo, aparte de la culpa, algo tendremos nosotros mismos, ¿no? De lo que nos pasa a nosotros mismos. No siempre hay que echar. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Y la fiesta de Villar, pues lo que sí que está claro es que hay que repensarla. Yo no voy de acuerdo cuando se habla siempre, de toda la vida se ha hablado, ¿eh? Cuando a la gente que no le gustaba Villar, siempre se empieza a decir, es que se celebra una derrota, ¿y por qué no vas a celebrar una derrota? Que todo el mundo celebra una victoria, bueno, pues vale, pero hay religiones que celebran las derrotas, que luego son un éxito, entonces, bueno, pues no pasa nada. O sea, lo importante es tener ganas de ser comunidad o no ser comunidad, y ya está. Y luego otra cosa, hay un partido que no quiere la comunidad autónoma y que está calando mucho aquí en Castilla y León, con lo cual será porque el sentimiento nuestro no es autonómico. Eso hay que también verlo así.
Bueno, pues a ver,
es curioso ese sentimiento, que sin embargo la vida, de los elementos más importantes de nuestra vida, están regulados de la comunidad autónoma. Estoy pensando, por ejemplo, en sanidad, estoy pensando en educación, servicios que se llevan más del 60% del presupuesto en nuestra comunidad autónoma, que tiene unos responsables a nivel de Valladolid, y sin embargo no somos conscientes de que esta manera de gestionar es una manera de gestionar de la comunidad autónoma. Pero yo creo que también, y vuelvo a insistir, desde las instituciones se ha hecho todo lo posible para responsabilizarse lo menos posible de la auditoría social, ¿no? Es decir, si yo tengo una autonomía brutal, enorme, en servicios tan básicos como los que acabo de mencionar, sin nombrar de los servicios sociales, lo que hacen las instituciones o los que gobiernan en ese momento es decir, esto vamos a dejar que pase desapercibido, metemos el elefante debajo de la alfombra, porque si hay algún problema en sanidad o hay un problema de educación, viene de Madrid. Yo creo que esto también no ha ayudado nada en nuestro sentimiento de comunidad autónoma. Porque el ciudadano tiene que pedir responsabilidades que están gobernando sus impuestos. Y la mayoría de los impuestos que pagamos los castellanos y leoneses se gestionan desde Valladolid, desde el equipo de gobierno que corresponde en cada momento de Valladolid. Y esa auditoría ciudadana es la que nos falta. Nos falta hacer, pero insisto, creo que se ha hecho con la intención de precisamente de que no exista por parte de los que han gobernado tanto tiempo nuestra comunidad autónoma.
De todas formas, sí, Juan. De todas formas, digo que no es lo mismo tampoco, claro, unas comunidades autónomas y otras. Es decir, que no es lo mismo una comunidad de 9 provincias como esta que tiene a una comunidad de uniprovincial, por ejemplo, pues eso, la Rioja, Murcia, Cantabria, aquí somos 9 provincias, Aragón son 3. Es decir, que
Andalucía son 8.
Pero Castilla y León es la más grande de Europa y la menos poblada. Respecto a lo que decía Ángel.
Muchos problemas ellos mismos. Es decir, te pregunta a uno de Teruel o de Huesca lo que opinan de Zaragoza. No seamos aquí los papistas del Papa. Y aparte que Aragón tiene un problema terrible, que es que Zaragoza está creciendo. Iba a decir textualmente.
Todo Aragón no es Zaragoza.
Todas las comunidades autónomas tienen. Yo lo que sí que también veo es que estamos diluidos porque coincide efectivamente con Aragón, con San Jordi y La Rosa. Oye, a uno le da rabia siempre que aparece lo primero, pues eso, el Día de La Rosa y San Jordi y tal. Y nosotros, pues siempre somos, como digo yo, de tercera o cuarta categoría, ¿no? Sobre todo en los medios nacionales, que tienen mucha importancia. Pero claro, luego estoy con Jesús, pues yo, es que. La gente a veces no es consciente que nosotros nos autogobernamos y para bien o para mal y tenemos una capacidad, pues eso, de la sanidad, la educación, familia, es el 80% de todo el presupuesto y lo hacemos desde Castilla y León, no lo haremos tan mal. Es decir, ahora, que falta más sentimiento, que tenemos esa rivalidad provincial, a veces incluso cantonalista o local, pues también. Pero bueno, yo creo que tenemos que hacer un trabajo entre todos y efectivamente no pasa nada por celebrar una derrota, eso es lo de menos, sí. es un día que tienes el día a día de la comunidad, pero bueno, tenemos mucho más que hacer.
Juan.
Sí, yo quería decir que respecto a lo que decía antes Ángel, que hay más sentimiento local o nacional, yo me acuerdo de aquí hace muchos años que salió senador una persona por pedir autonomía para su pueblo, no sé si acordáis de don Agustín de la Sierra, yo sí que me acuerdo. Por ejemplo, respecto a lo que decías de las provincias sobre otras, el otro día Mañueco decía en su discurso de investidura que no va a permitir que haya provincias por encima de otras. Y respecto a lo del día de Villalar, yo creo que tendrá que cambiar la fecha al día de la aprobación del estatuto, porque si la historia de España va a empezar ahora en 1812, pues la gente que estudia ahora no va a saber que existió Villalar el 23 de abril de 1521, con lo cual habrá que hacer cambios.
Esto es un sin Dios.
Pues veremos a ver lo que pasa rápidamente. Bueno, las primeras medidas que este nuevo gobierno, y ahora hablamos si queréis un poco de las elecciones en Francia, el nuevo gobierno ya ha empezado a andar, ¿no? El pasado jueves primer consejo de gobierno. Destaca ese plan de crisis que dicen, ¿no?
Yo destacaría la paridad, que algo tan sencillo como este, haber hecho un gobierno donde existiera paridad. Yo también soy de los que creen más en el mérito, pero también creo que ahora mismo sí que hacen falta gobiernos paritarios para dar visibilidad a la mujer, algo que no hubiera costado tanto que haya solamente 3 consejeras, y me parece que chirría un poco.
Bueno, es el primer mensaje de Vox. Dijo que iba a cambiar esa visión de igualdad y de reivindicación del mérito femenino que no se reconoce. Y ya han puesto su criterio, porque está clarísimo que Vox es su mensaje y lo está trasladando al gobierno. Y el gobierno habrá empezado a funcionar, pero las Cortes seguimos paralizadas, en el sentido de que todavía no sabemos cuándo se van a celebrar las primeras comisiones, quiénes vamos a conformar esas comisiones, y seguimos al trantrán. Los gobiernos se reúnen, empiezan a tomar decisiones, pero no se pueden controlar desde el Parlamento. El Parlamento ahora mismo todavía sigue paralizado y en espera de y en espera de que se tomen decisiones, y así estamos.
Ese primer plan de José Ignacio, Ángel y Gonzalo, José Ignacio, ese primer plan de primer plan de crisis, ¿qué le parece?
Bueno, pues simplemente están diciendo lo que ya habíamos pactado anteriormente con Ciudadanos, es decir, que la rebaja de impuestos, que se quieren encabezar esa rebaja de impuestos para reactivar la economía, bueno, pues nada nuevo bajo el sol. Y luego, pues efectivamente, Vox se ha retratado, de cuatro consejerías, ni una sola mujer, y efectivamente eso es un mensaje muy claro. El Partido Popular sí que tiene, creo que de sus seis consejerías, tres son mujeres. Pero Vox pues ya está diciendo lo que quiere y lo que va a demostrar, ¿no? Pero bueno, es así. Lo que es más triste y más lamentable, efectivamente, como dice Jesús, que primero no es que no funcionen las Cortes, que también deberían de ser mucho más ágiles, sino que todos estamos expectantes a ver en las nuevas medidas grandes, sobre todo los presupuestos, etcétera, etcétera, las grandes infraestructuras por hacer y por acometer. Ya veremos a ver esa nueva consejería de movilidad y de cuestión digital, cómo funciona, si realmente va a tener una importancia o va a ser una mini consejería. Por otra parte, han pues ratificado a todas las consejerías anteriores, ¿no? Desde Juan Carlos Suárez Quiñones, Carlos Fernández Carriedo en Economía, de Medio Ambiente y Fomento, etcétera, Familia, con Isabel Blanco. Yo creo que es continuista en el sentido del Partido Popular, y veremos cómo, si empiezan de una vez a trabajar, porque vuelvo a decir, estamos perdiendo un año importantísimo, y estos están en unas historias que realmente luego la población no estamos a ello. Por eso es normal que haya cada vez más desafición, ¿no?, de Villalar, de todo lo que sea el ámbito político, porque la gente se cansa de ver estos espectáculos y de ver que nuestros políticos, la verdad, pues no estamos a la altura de las circunstancias y que tenemos que resolver los problemas, que para eso deberíamos estar.
Ángel Cuesta, ¿qué le parece ese nuevo gobierno y esa primera medida? Que bueno, que dice Jesús que todavía las comisiones no están formadas, pero bueno, el otro día se reunió el Consejo de Gobierno y ahora también le pregunta a Gonzalo qué le parece ese inicio del nuevo gobierno, Ángel.
El mayor problema que tiene España ahora, y en concreto Castilla y León, es la inflación, el IPC. Estamos en un IPC del 10%. Y voy a hablar de economía sin matices políticos. Para bajar para reducir la inflación, lo que hay que hacer es subir el tipo de interés. Subir el tipo de interés, eso solo lo hace el Banco Central Europeo, que es el que tiene la misión. Entonces, la subida de tipo de interés a largo plazo lo que hace es bajar la inflación. Vale. Eso es una medida monetaria. Como medida fiscal, Si se dispara la inflación, solo tienes dos opciones. Una es bajar el gasto público y subir la fiscalidad. Lo que he dicho no es política de ningún partido, nada, es economía. Vale. Si el Banco Central Europeo no sube tipos, que si queréis explicamos qué es lo que está pasando allí, lo que no puedes hacer tú es meter otra medida inflacionista, como es bajar impuestos o subir gastos. Lo que tendrás que hacer es esperar a que se suba el tipo de interés, y una vez que se suban tipos de interés, lo que hace es frenar la economía. Si se frena mucho, entonces a lo mejor sí que puedo meter una pizca de bajada de impuestos para no frenar tanto la economía como lo que puede ocurrir. Pero decir que tengo un problema de inflación y que lo que primero que voy a hacer es bajar los impuestos, pues económicamente no cuadra. Más adelante ya veremos si es que hay que hacerlo o no, pero de principio eso, porque yo creo que es uno de los económicamente es uno de los mayores problemas que tenemos en España, en Castilla y León también. O sea, eso es, entonces, ¿qué es lo que se dice? Pues se dicen muchas cosas, pero al final, pues bueno, la política va por una parte y la economía va por otra. ¿Y qué pasa? Al ciudadano le gusta más decir que le voy a bajar los impuestos, que voy a hacer un montón de cosas, que voy a hacer lo que sea, que voy a... Le gusta más, porque le llega más directamente, pero claro, lo que dice la teoría es otra cosa, al contrario, es otra cosa.
Gonzalo Navarro, ¿qué le parece esa nueva medida, ese plan de crisis, ese nuevo gobierno, Gonzalo?
Pues por sus obras les conoceréis, y esto que se ha puesto en marcha, teóricamente al menos, hay que ver qué resulta. Porque no es importante lo que digan, que dicen muchísimo los políticos, mucho. Es importante lo que hagan, cómo lo hagan, para quién lo hagan. Es importante que estén al tanto de lo que pasa, cómo lo pueden arreglar, con quién se tienen que aliar. Todo eso es necesario. Lo importante es la unión para hacer la fuerza. Y aquí, desgraciadamente, en Castilla y León, eso no se da. No, lo habéis dicho claramente. No estamos unidos. Cada provincia, cada pueblo, cada rincón piensa que la autonomía tenía que ser de él únicamente. Y así no vamos a ninguna parte. Tenemos que unir. Y eso de unir, pues es hablar todos el mismo idioma o con diferentes idiomas intérpretes adecuados. Es increíble para mí, al menos, y con las personas que hablo, que el señor Feijóo, que había dicho que con vos ni locos, resulta que el primer asunto que se le da es pactar con vos en Castilla y León. Entonces, ¿a qué jugamos? No hay claridad. Se trastocan las ideas, los planes, simplemente para ser yo el que diga, o el que, no el que haga, el que diga, y que diga más, y que lo diga más alto y más fuerte. Así no vamos. Tenemos que ser más modestos, tenemos que unirnos. Si no nos unimos, lo vamos a llevar muy mal.
Oye, yo quería, si puedo.
Sí, adelante.
A partir de las palabras de Ángel, que me parece que ha hecho un análisis que además es coincidente con el Fondo Monetario Internacional, que ha dicho que no es el momento ahora para iniciar una carrera para bajar los impuestos, ¿no? Creo que es importantísimo ahora que además dependemos tanto del Banco Central en la subida de los tipos de interés, y que me gustaría que Ángel dijera por qué no se suben los tipos de interés. Yo creo que es para no frenar la economía ahora, que nos es muy necesaria, y cómo se combina esto con el aumento del precio de los combustibles, que es fundamental también para que la economía funcione. Y sobre el tema de la fiscalidad, yo creo que aquí el Partido Popular debería de ser un poquito más serio a la hora de hacer planteamientos, precisamente porque va a contracorriente de las organizaciones económicas internacionales, ¿no? Y también hacer un hincapié. Se dice que el gobierno de Sánchez ha subido los impuestos. Bueno, tenemos que hablar de estructura fiscal. Y lo que ha hecho, por ejemplo, con el tema de la factura eléctrica, rebajando el IVA al 10%, o lo que se ha hecho ahora con la subvención del combustible, rebajando 20 céntimos, creo que está ayudando muchísimo con políticas transversales, fiscales, generales, para que la economía no entre en recesión. Por cierto, la economía española es de las que no va a entrar en recesión en la Unión Europea, según los cálculos de los organismos internacionales económicos. Yo creo que esto es importante, precisamente por los actos les conoceréis, que decía Gonzalo, y ahí es donde tenemos que ver cómo se está haciendo este equilibrio para que la economía no pare, para que la inflación no se dispare y para que la economía de los ciudadanos no se vea resentida. Un ejemplo, yo estuve hace 15 días en Portugal y el precio de los combustibles estaba en 2,09 euros, ¿no? Sin ayudas fiscales de ningún tipo. El IVA en la restauración estaba en el 13%, mientras que aquí está en el 10%. Y la evasión fiscal que había en ese país, de que muchos restaurantes y muchas industrias intentaban hacer, no hacían facturas, no cobraban por tarjeta, a mí me sorprendió muchísimo, ¿no? Lo digo por poner en contraposición nuestro país, que fiscalmente creo que está más equilibrado, que realmente la evasión fiscal sigue existiendo, pero está más controlada que hace años. Y creo que precisamente son esas acciones, estas con sentido común, las que tienen que tener cabida en nuestros países. Feijóo ha dicho que va a estudiar las medidas para que a nivel nacional se puedan tener un apoyo a la que se está proponiendo desde el gobierno de España. Yo espero que por ahí, en ese camino, sí que nos vamos a encontrar y que puede ser y es lo necesario que tenemos que tener para el futuro de nuestro país.
Sí, Juan.
No, a mí me gustaría preguntar también, Ángel, porque yo de economía no entiendo nada, pero me parece que el Banco Central Europeo ha subido el interés al 0%, que antes estaba al menos 0,75. Veo que Alemania, Francia y Portugal, por ejemplo, han bajado impuestos. Yo no veo aquí al señor Feijóo que diga una bajada para todo el mundo de impuestos, sino para las clases más desfavorecidas. Y luego veo que respecto a la inflación, el Estado recauda bastante más que la previsión de recaudación que tenía, precisamente por la inflación que hay. Me gustaría que me explicara un poquito eso, porque habrá más de una fórmula para bajar la inflación.
Y sobre todo, estamos hablando
de... Espera, José Ignacio, que lo han preguntado a Ángel. A ver, Ángel.
No, que pueda hablar José Ignacio perfectamente, luego hablo yo, no pasa
nada. Venga, José Ignacio y Ángel, venga. José Ignacio, venga.
¿Qué estamos hablando? Si acaban de decir ahora mismo que ha subido la luz el 54%. El 54%, se ha puesto en 226 € megavatio. ¿Qué estamos diciendo aquí del gobierno? ¿Qué hace el gobierno? Pues nada, pues de hacer engañarnos, en el fondo. Sí, nos ha rebajado 20 euros el precio de la del gasoil y resulta que estamos pagando pues casi el doble que la... En fin, yo creo que sinceramente la economía hay que tomárselo con más seriedad. Desde luego, yo siempre diré que bajar los impuestos genera mucha más actividad y genera mucha más producción, por lo cual en el fondo lo que genera es más economía. Efectivamente, ahora en estas situaciones de guerra, del precio del gas, etcétera, etcétera, pues seguramente que el Banco Central Europeo algo tendría que hacer. Ahí Ángel seguramente que nos puede aportar algo más, yo tampoco soy ningún experto. Pero lo que está claro es que no podemos hacer una cosa y luego decir la contraria y hacer la contraria, ¿eh? Acabo, vuelvo a decir un dato, el 56% este lunes acaba de volver otra vez más la luz. Y así no vamos a ningún lado, y desde luego suben los combustibles, etcétera, etcétera, y ahí sí que también que tenemos que tener un acuerdo, no ya nacional, económico, como tantas veces decimos, sino europeo, y tomar medidas todos, toda Europa sobre todo, juntas, pues para tener efectivamente con ese Banco Central Europeo unas medidas que nos ayuden a salir de esta crisis, que desde luego no estamos todavía tocando fondo, lamentablemente. Ya veremos a ver cómo deriva la guerra. Argelia acaba de decir que sí, que nos sigue dando gas y es un alivio, a pesar de del giro del tema del Sáhara, y yo creo que desde luego es un ámbito europeo donde tenemos que buscar solución.
Ángel Cuesta, a ver, esa pregunta que decía Juan, otros países, como dice él, están bajando impuestos.
Sí. A ver, venga. Sí, a ver, la inflación, la principal arma que hay es subir tipos de interés. Y esa es la arma que hay que utilizar sí o sí. El tipo de interés está en negativo, en el menos 0,5. Todo el dinero que sobra en los bancos y que se lleva al Banco Central Europeo está en menos 0,5. Eso no se ha quitado y yo, para mí, es una de las medidas que se tenía que haber quitado. El Banco Central Europeo, ya sabéis que compra deuda
hasta junio,
continuamente, ¿no? Eso parece que va a parar en junio. Eso lo que hace es subir tipos. Pero los tipos de interés no se suben por una sencilla razón. Antes habéis hablado, España tiene una previsión por ahora de un 4,5 de aumento del PIB. Pero Alemania y Francia, lo que tienen miedo, porque la subida de tipos de interés lo que produce es parón de la economía. Porque lo que hace es frenar la economía. Al frenar la economía, si para que la gente salga, al final dice, bueno, voy a bajar precios para ver si vendo porque vendo menos, ¿no? Entonces lo que hace el tipo de interés es reducir la economía o frenarla. ¿Qué es lo que ocurre? Alemania prevén que si suben tipos y se frena la economía, a lo mejor entran en recesión. Igual que Alemania hay varios países europeos. ¿Qué es lo que pasa? Que como son los que mandan, dice, oye, no me subas tipos, que es que yo entro en recesión. España, como ha comentado uno, todavía no parece que no entraría en recesión. Por eso yo lo que digo es una cosa, los tipos de interés bajarán. No sé este año seguro. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Qué pasa? Lo están retrasando los países donde están peores las economías, porque no quieren entrar en inflación. España lo que tiene que hacer es lo siguiente. Eso ya desde mi punto de vista. Lo que tiene que hacer es lo siguiente. Cuando se baje el tipo de interés, que se frenará la economía y bajará... Y empezarán a bajar los tipos de interés, porque la bajada de tipos de interés es a largo plazo. O sea, la subida de tipos de interés no repercute en el IPC inmediatamente. Lo que tendrá que hacer España entonces en ese momento es, cuando si se empieza a frenar mucho la economía, meter medidas fiscales para contrarrestar eso, pero no antes de lo que vaya a ocurrir. Entonces eso es lo que digo yo. Estoy hablando de economía, no estoy hablando de política. Lo que pasa es que todo eso, entenderlo. Por ejemplo, si habláis mucho, por ejemplo, para mí es un error haber puesto en los carburantes 20 céntimos. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué lo ha hecho España? Pues porque lo ha hecho Francia, porque lo ha hecho Alemania. Pero si no, no se tenía que haber hecho, porque eso en el fondo es una bajada de impuestos, igual que en la luz. Entonces, eso es lo que hubiese frenado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Para atajar a la inflación, es que mucha gente se cree que hay que hacer medidas contra los precios, o sea, intervenirles, y no es así. O sea, en teoría lo que hay que hacer es subir tipos. Problema o ventaja también, que dependemos del Banco Central Europeo. Entonces, claro, a nivel económico hay que decir, quiero bajar la inflación, porque es malísimo bajar la inflación, pero como me siga aumentando la inflación y entre en recesión, entonces sí que es catastrófico. Entonces lo que hay que hacer es jugar. Vale, por una parte meto subidas de tipos, y por otra parte entonces sí que hago medidas fiscales o de gasto público. O sea, que ahí sí que... es para contrarrestar, y cada país sabrá lo que tiene que hacer en contrarrestar esas medidas, porque las políticas fiscales sí que dependen del Estado, pero la monetaria no depende de cada Estado. Entonces ahí está el dilema, es jugar con los tiempos y jugar con cómo se te va yendo. Si te va yendo mal, pues entonces sí que bajo impuestos. Y por eso yo, cuando se dice, no, es que un partido es que quiere bajarles y el otro quiere subirles. No, a ver, señores, habrá que olvidarse de partidos, y habrá que decir, en función de cómo vaya la economía, meteré medidas fiscales o no las meteré, o de gasto o no gasto, pero no porque sea una ideología, sino porque la economía me va de una manera.
Juan.
De todas maneras, explicar economía en dos minutos, sí. y por teléfono es súper difícil.
A ver, Juan te quería preguntar.
Una pregunta solamente. Entonces, el superávit de recaudación fiscal, precisamente por la inflación, ¿eso cómo se mantiene? Porque si el superávit era X y al haber una inflación, en todos los impuestos indirectos hay un superávit, con lo cual el Estado recauda bastante más de lo que tenía previsto.
Sí. Pues una cosa recaudar, recaudar evidentemente, y otra es medidas fiscales. A ver, cuando yo hablo de medidas fiscales, de que hay que subir, o sea, en teoría, yo no digo que haya que hacerlo, o sea, en teoría, si sube el fiscal es por lo siguiente. Si yo me voy a comprar algo y me suben los impuestos, dejaré a lo mejor de comprarlo, porque los impuestos, o sea, si me dicen que ha subido el impuesto del 10 al 20%, pues una lavadora, pues a lo mejor, bueno, pues yo ahora no me la compro, porque voy a... Entonces eso lo que hace es que la economía se frena. El que vende lavadoras dice que va a bajar el precio. No. Y si lo que está ocurriendo, y si estáis dando en cuenta en España, en la alimentación, os acordáis con esto del transporte, ibas a cualquier supermercado y estaba vacío. Pues yo, si soy el supermercado, todo lo que repongo lo pongo por otro, porque se lo llevan todo. O sea, entonces por eso subo también tipos. O sea, digo, precios. Entonces, el que se recaude más no significa nada. O sea, significa una parte, pero lo que hay que hacer es, para bajar la inflación, es que la gente esté convencida de que va a estar más barato en un futuro, porque si no, empieza a comprar y la gente sube. Y ya, insisto, la medida fiscal no es importante para bajar la inflación. La medida estrella y casi única, es la subida de tipos de interés. Y como estaréis conmigo, subir los tipos de interés, empezaremos a ver en la televisión que a uno le han subido la hipoteca y que tiene que dejar la casa, no sé qué, bueno, pues las cosas que siempre pasan en ese tiempo. Pero la realidad es que la medida fuerte, de hecho, el Banco Central Europeo tiene como objetivo que no se dispare la inflación. Es el único objetivo principal. También se la han mezclado ahora con el crecimiento. Por eso no es tan fácil.
Bueno. Pues después de estas nociones de economía rápida, bueno, pues la verdad que qué opináis, que me quedan 3 minutos. Hay que entonces evitar vincular la ideología política a la economía. Son medidas que hay que imponer, sea la izquierda o la derecha quien gobierne. Entonces, esa es la realidad, ¿no?
No, eso es una opinión. No. Porque intentar desvincular las políticas económicas de las políticas generales son, vamos a ver, hay una línea básica científica que es la que ha planteado Ángel, que me parece muy interesante, porque, bueno, como él dice, podríamos estar hablando de economía en 2 minutos y por la radio de pieza corriendo con el tiempo, es complicado, ¿no? Pero sí que es verdad que los gobiernos tienen que dar una inercia a esa economía en un sentido u otro. No es lo mismo propuestas que lo que hacen es fijarse en la macroeconomía sin fijarse en lo que repercute en la ciudadanía, que hacerlo al revés, ¿no? Es decir, una política redistributiva o menos redistributiva está en matiz de que el gobierno que esté al frente de ella, ¿no? Y yo creo que esto es una cosa que tenemos que tener presente. Hay unas bases económicas y científicas, pero hay otras bases políticas de identidad ideológica que orientan las políticas fiscales en un sentido o en otro.
Pues claro, por eso digo yo que es difícil y que cada gobierno, pues lógicamente, aplica su ideología a la economía, aunque Ángel, claro, opina, lógicamente, que debería estar un poco disociada y ser economía pura y dura. Es complicado. Pero lo que está claro es que el sentido común había que aplicarlo. Este país tiene el 120% de la deuda, es decir, debemos más de lo que tenemos. Y así no vamos a ningún lado. Y si encima estamos disparando todavía más a veces los gastos que son, digamos, menos necesarios, aunque vuelvo a decir, yo creo que lo que hay que intentar es reactivar estas medidas económicas para que la economía, pues lógicamente, claro, es que dice que subir los tipos de interés. Pues sí, claro, que luego viene lo de que la gente se queda sin casa y porque suben las hipotecas. Eso es muy claro, complicado y muy peligroso. Con lo cual, pues lógicamente tenemos que andar en ese equilibrio, digamos, económico y social. Por eso tampoco hay que gastar más de lo que se tiene. Y desde luego tampoco, pues eso, ahora vuelvo a decir, la luz acaba de subir un 54% en la inflación y a veces, pues y así también tenemos unos sustos terribles.
Que no vamos.
Y ese tipo de medidas, entre todos, sobre todo el peso europeo, es el que tenía que intentar frenarlo y darnos una tranquilidad a todos los mercados, ¿no?
Venga, a los del Banco Central Europeo, que es el que muchas veces sube los tipos de interés, a esto les da igual, las hipotecas, que las patatas que para el paisano están a 1 euro, a 1,5, le da... Pues, era absolutamente igual. Estos son unos vividores, unos tecnócratas, unos burócratas, como, y les da igual.
Como se hacía antes, devaluó Meselero desde el Banco Central.
Y que nos dure la tendencia, porque si no tuviéramos un Banco Central ahora mismo consolidado en una moneda fuerte como es el euro, estaríamos muchísimo peor.
Bueno, pues veremos lo que pasa. Jesús Puente, el próximo lunes, que es festivo, no estaremos con ustedes hasta el día 9. Gracias.
Venga, hasta luego.
Un abrazo. José Ignacio Delgado, hasta el próximo día. Gracias.
Muchas gracias y buenas noches.
Ángel Cuesta, clase de economía para principiantes. El día 9 nos vemos. Gracias.
Venga, gracias.
Un abrazo. Un saludo a todos. Gonzalo Navarro, hasta la próxima. Gracias.
Hasta la próxima. Buenos días.
Un abrazo. Y Juan Alonso, el día 9 nos volvemos a ver. Un fuerte abrazo.
Pues
gracias.
Hasta el día 9.
Gracias. Adiós. Alto en el camino y vamos con otras cosas. Venga.
La Junta de Castilla y León te informa.
Curado, semicurado, añejo, incluso ahumado. Con el irresistible sabor de siempre. El que nos han transmitido de abuelos a nietos, de generación en generación. Disfruta del auténtico queso de oveja de nuestra tierra. La vida es demasiado corta como para perderse las cosas hermosas. Junta de Castilla y León.
En Bricomar Burgos te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia con envío y recogida. Infórmate en bricomar.es. Bricomar.
En Fundación AIDA acumula hasta 46 céntimos de descuento por litro de carburante. Y con la calidad Cepsa. Que no te engañen, no todos los carburantes son iguales.
Bueno, pues restan 15 minutos para llegar a las 10 de la mañana. Hablamos con el doctor Guillermo Pérez Toril. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a abordar varios temas. ¿Qué balance hacemos de esos primeros días, ¿no? De la que hace la comunidad médica, ¿qué balance hace de esos primeros días desde el pasado miércoles que ya no es obligatoria la mascarilla en interiores? ¿Qué sensaciones, bueno, no sé si la comunidad médica o el propio Guillermo Pérez Toril, de lo que ve, de lo que le cuentan, de sus pacientes, de lo que ha visto en estos días? ¿Se va, digamos, esa mascarilla? Pero todavía sigue habiendo, ¿verdad, Guillermo?, mucha gente que es reticente a quitársela, ¿verdad, doctor?
Sí. Vamos, de hecho, yo mismo la llevo, ¿eh? Quiero decir, bueno, por supuesto, en la consulta, claro que la tengo y no he tenido ningún problema, todo el público viene con ella también, no hay ninguna pega. Pero en general yo creo que, bueno, pues hay mucha gente que la sigue utilizando y otros que no, y ya está, y no va habiendo mucho problema. Hombre, me gustaría recordar un poco, porque a veces nos volvemos un poco locos con lo que nos van diciendo las autoridades. ¿Qué nos dice la Junta de Castilla y León cuando respecto ahora estos días, el día 22 de abril, que es cuando he recogido la nota de la web, pues que el riesgo que hay en Castilla y León es un riesgo controlado, la ocupación en hospitalización por camas de COVID es un 8,33% en Burgos, que las camas de cuidados críticos era un 10,64%, en fin, entonces que el riesgo está bastante controlado. Pero, a pesar de todo, la Junta de Castilla y León sigue diciendo que, bueno, pues que apela a la responsabilidad individual, que cumplamos las normativas, que sigue siendo obligatorio el uso de mascarilla, distancia interpersonal, higiene de manos, en fin, que nos adecuemos a la normativa vigente. Pero cuando vemos lo que nos dice el boletín, que ya lo tuvimos, el lunes pasado no lo teníamos, pero así lo tenemos. Bueno, pues va justificando en el boletín, en la norma sacada, en el Real Decreto, que, bueno, el por qué se va a poner más blanda la obligatoriedad de la mascarilla, pero termina diciendo que, desde luego, todas las personas de más de 6 años están obligadas al uso de las mascarillas cuando acudan a un centro sanitario o un centro sociosanitario o en los medios de transporte. Lo determina bastante bien. Las únicas personas en un centro sanitario que no están obligadas a utilizar mascarillas son los pacientes que están ingresados y cuando estén en su habitación. Okay. Y en los centros sociosanitarios, los trabajadores y los visitantes. Las personas residentes, no, porque es su casa. En fin, bueno, eso es lo que sabemos de esa fecha. Y bueno, pues, ¿y cómo lo vemos a día de hoy? ¿Cómo ha ido evolucionando? Pues efectivamente han subido los casos. En el hospital universitario, el día 22, había en planta 58 pacientes, hoy mismo hay 46. El día 13 había 46 y ahora el día 22, 58, ha subido en 12. Esto es una subida muy alta porque es un casi el 80%, pero en número absoluto es un número, pues bueno, llevadero. El porcentaje de ocupación por COVID estamos hablando de un 12% ahora, cuando antes era un 5%. Sí que ha subido. Pero con todo y con eso, desde que se implanta la norma, que se publicó el día 20, hasta hoy, pues los nuevos positivos están muy parecidos. El día 19 había 154 nuevos casos, el día 20 151, 200, 186. Entonces nos mantenemos ahí. Desde el final de la sexta ola lo podríamos haber dado final del mes de marzo, y el día que menos nuevos positivos tuvimos fue el 3 y el 4 de abril, estamos hablando de 57, 56 casos, pero volvió a subir, volvió a bajar, volvió a subir, y estamos ahí en una línea, pues eso, en dientes de sierra, subiendo un poquito, pero de momento el número máximo que hemos tenido el día 21 han sido 200. Yo creo que estamos contenidos. Hay que ser prudentes y yo creo que la gente lo está haciendo, ¿eh? Lo está haciendo.
Hay que ser prudentes, estamos contenidos, lo que decía Guillermo, esa contención de los casos, dientes de sierra, sube, baja, pero bueno, a ver si es posible que, pero claro, de 315 personas hospitalizadas a 507 en las dos últimas semanas en toda Castilla y León, es un aumento notable, como decía Guillermo. Bien es cierto que la presión hospitalaria ya no es como antes, pero bueno, hay que seguir manteniendo también, ¿verdad?, la guardia y ser prudente. De hecho, el Colegio de Médicos, ¿verdad, doctor?, el Colegio de Médicos de Burgos, bueno, ha elaborado también una nota muy clara, muy muy esclarecedora de dónde es obligatorio el uso de mascarilla, dónde no, etcétera, etcétera. También el Colegio de Médicos, bueno, pues también es consciente de que hay que hacer mucha divulgación, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, lo que apelamos es a la responsabilidad, que en los interiores se sigue recomendando el uso de mascarilla. Ya sabéis que yo siempre he dicho que también hay que forzar mucho la ventilación. Donde hay ventilación, pues es más difícil que se acumule y que tengamos una alta concentración de virus, ¿no? Pero el Colegio de Médicos lo ha dicho bien claro, y que además dice que está en la mano de cada uno el poner o no en riesgo a los demás. Es que por eso, sobre todo cuando estemos próximos a personas vulnerables. Lo que pasa es que es muy difícil identificar un vulnerable, porque si es una persona mayor, ya le podemos deducir que es una persona vulnerable. Pero luego hay otras personas que tienen enfermedades, y sobre todo también, bueno, pues que esas personas, yo no tengo por qué saber si es vulnerable o no. O sea, que es que no sé lo que tengo a mi alrededor, ¿no? Uh-huh. Las embarazadas también estarían en ese grupo de vulnerabilidad. Pero fíjate, el miércoles pasado yo estuve en León, en el Colegio de Médicos, porque teníamos una reunión del Consejo Autonómico. Y en el salón de actos, que tendrá una capacidad para unas 100 personas, estábamos 12 personas. Pues, los presidentes provinciales, los vocales que acudimos, bueno. Y todo el mundo llevaba su mascarilla y nadie lo puso en duda. Uh-huh. Pues, con eso te lo digo todo.
Con eso está dicho absolutamente todo, doctor. Bueno, más cosas. Hepatitis aguda en niños. Hemos conocido, ¿verdad? 3 casos de hepatitis de origen desconocido en niños en Madrid. Sanidad ha pedido a las comunidades autónomas que busquen casos de hepatitis de origen desconocido en niños. En Reino Unido, creo que ha fallecido ayer o antes de ayer, o en las últimas horas, ya no recuerdo, un niño también por hepatitis. Doctor, la verdad, ¿qué está pasando? Porque no salimos de una y nos metemos en otra. ¿Es grave esto de la hepatitis en niños de origen desconocido, Guillermo?
A ver, en principio, las hepatitis en niños son relativamente, bueno, son infrecuentes, pero dentro de lo infrecuente las podemos ver. Y la gran mayoría no tienen ninguna mayor importancia, ¿eh? Y se resuelven espontáneamente. La alerta sanitaria salió ya el día, si no recuerdo mal, el 12 de abril. O sea, que fíjate, ya llevamos un tiempo. Y va evolucionando el número de datos que vamos sabiendo cada día. Claro, van apareciendo más por días, ¿no? En principio, las autoridades no... Es que no hay mucho que hacer. Lo que sí que está descartado, porque fue una de las primeras alarmas que entre la población se divulgó, se descartó la relación entre una hepatitis infantil y la vacuna del COVID, porque ninguno de los 5 casos estaban vacunados. O sea que esa relación está descartada. Y bueno, ¿qué se supone? Pues se está investigando, todavía no se sabe si el origen es un virus o es un tóxico. También podría ser, pero más improbablemente, una bacteria o un hongo. Lo más normal es que se trate de un virus, pero que sea un adenovirus de los muchos que tienen los niños, que además suelen ser muy frecuentes tener estos cuadros. Entonces, el número de casos que se están viendo de hepatitis, pues no es más de lo habitual, ¿eh? No es más de lo habitual. Ha sido muy llamativo, pues bueno, porque en España ha habido un trasplante, porque ha fallecido ahora un crío en el Reino Unido. Pero vamos, en principio, es que tampoco podemos hacer mucho más. Consultar si hay sintomatología sospechosa, bueno, pues vómitos, diarrea y sobre todo la ictericia. El color amarillento, sobre todo, que es donde primero se ve, es en la conjuntiva de los ojos. Pero no hay que hacer nada más de momento. Uh-huh. ¿Un tóxico común? Pues hombre, a ver, el principal tóxico que puede dar problemas en el hígado y está al alcance de todo el mundo es el paracetamol, ¿eh? Pero vamos, en principio no se ha concluido nada. Sospecha más en que sea un adenovirus, pero también se habla de que pudiera ser una reinfección por SARS-CoV-2. Bueno, esto lo cumplirían algunos de los críos, pero no todos. En fin, todavía está un poco en el aire, pero yo creo que tranquilidad por parte de las madres y de los padres, y bueno, pues que nada, no nada, acudir si se tiene sintomatología y ya está.
Aquí hay que hacer entonces, en este espacio de radio divulgativa, radio médica, doctor, hacemos llamamiento, pues eso, a si el crío tiene síntomas, pues acudir, ¿verdad?, al médico para que le examinen, ¿no? No se puede hacer nada más, ¿no, Guillermo?
No podemos hacer nada más, simplemente estar vigilante y ya está. O sea, tampoco banalizar, decir, no pasa nada, ¿no? Si el crío está mal, pues se acude al médico y ya está, no es más.
Lo que hay que también decir, ¿verdad?, y quizá hacer un llamamiento también a la responsabilidad de padres y demás, y también de los medios de comunicación, es decir, que, hombre, evidentemente no podemos, como dice Guillermo, banalizar una situación de estas características, pero quizá no ser demasiado... vamos a ver si me explico, alarmistas o sensacionalistas con esta historia, porque vemos, la hepatitis, ha muerto, fallecido un niño en Reino Unido. Hombre, pues sí, es una pena, ¿no? Pero tampoco podemos, ¿verdad, Guillermo, alarmar a la población, y para eso estamos nosotros aquí, para lanzar un mensaje de tranquilidad, que, como decía Guillermo, las cifras de hepatitis en niños son normales y que no hay que tampoco alarmar, pero claro, la gente ve un niño muere de hepatitis en el Reino Unido y ya... Pues claro, igual a padres, madres, y ya se echan las manos a la cabeza y se vuelven un poco paranoicos, ¿no, doctor?
Claro, así es. Pero bueno, de momento ya digo, tranquilidad, es que tampoco podemos hacer mucho más, que se está todavía investigando, que no se saca nada concreto todavía. Y ya digo, yo creo que va a ser más un adenovirus, pero no se ha identificado todavía. Ninguno. Se está buscando la causa común. Es que en Alabama también ha reportado bastantes casos de hepatitis en niños. Fíjate, a día 23 el Reino Unido tenía detectados 74 casos y también Estados Unidos había notificado 9 casos más. Pero nada, ya digo, tranquilidad y nada más. Y además que en la mayoría de los casos las hepatitis en niños curan y ya está, no tienen mayor trascendencia.
¿Hay algún país, o España está especialmente, no sé si hablo desde el desconocimiento por el tema, hay algún país el virus o esta enfermedad, la hepatitis, se ceba más, digamos, para que la gente nos entienda, en alguna edad concreta dentro de la infancia, o hay algún país dentro de más países europeos, más países más latinoamericanos, con un clima más benigno, con un clima más frío? ¿Esto la hepatitis se ceba en algún sector concreto de la infancia, en algún país más cálido, menos frío, más frío? ¿Es así o no, doctor?
No, lo que pasa es que, a ver, no podemos comparar en este sentido los datos que tenemos de Europa de los que tengamos de otros continentes, porque Europa es el que mejor lo investiga. Entonces, claro, compararnos con otros continentes, pues en este sentido, los datos, el diagnóstico no va a ser tan cierto como el que haya en Europa. En países de, bueno, pues Escocia tenía 13 casos, ya digo, a fecha 23, pero también tenían casos en Dinamarca, en Irlanda, en Holanda. Bueno, van saliendo. Entonces, al final esto lo habrá en todas, pero es que y no es que los tengamos todos ahora. Por ejemplo, Galicia lo que ha hecho ha sido buscar hacia atrás un estudio retrospectivo, y ahí es donde ha encontrado otros 2 casos. Pero ya habían pasado y ya están curados, o sea, no...
Muy bien, pues creo que ha sido minutos de radio muy valiosos para lanzar desde la radio un mensaje de tranquilidad, ¿no? Y de tranquilidad, de sosiego, y actuar siempre con prudencia con estos casos de hepatitis en los niños. Se lo agradezco, doctor Guillermo Pérez Toril, como siempre un fuerte abrazo, gracias por su sapiencia. Y el día 9, que el día 2, que es festivo, por aquello de que, bueno, trasladan ahora la fiesta del domingo al lunes, son cosas que pasan en este país, pues el día 9 de mayo nos volvemos a escuchar, Dios mediante. Gracias, doctor, un abrazo.
Un abrazo, buena semana.
Un abrazo. Ahí estaban las palabras de Guillermo Pérez Toril, con el que ponemos punto y final a este espacio de información de radio divulgativa local. Ahora a las 10 de la mañana con las noticias, a las 2:30 el mundo del deporte y a las 3 la tertulia.
Radio Orlanzón, servicios informativos.